Les comentaba más temprano que íbamos a tratar el tema de UPM, porque, bueno, obviamente se está proyectando y se está trabajando para la instalación de una segunda planta de procesamiento de celulosa al norte del Río Negro, allí en la zona de Paso de los Toros. Y bueno, y esto ha generado una cantidad de polémicas. Por un lado, inclusive el ministro de Economía y Finanzas anoche, Danilo Astori, en un comité de base en la Costa de Oro, hizo una cerrada defensa como que esta nueva planta es la mayor inversión en la historia de un país, del país, y es una oportunidad histórica que tiene el Uruguay, que se debe aprovechar y no se puede hablar en contra de ella. Pero también, por otro lado, hay un movimiento, o hay varios movimientos, de gente que está en contra por distintos motivos. Hoy convocamos a dos de ellos, que están en el torno de un movimiento que se llama Movimiento Ciudadano UPM2 No. Y bueno, a través de las redes sociales están reflexionando y movilizándose justamente con una serie de críticas muy fundamentadas sobre esta instalación. Obviamente la idea es tener voces que traten sobre este asunto, pero hoy recibimos al abogado y columnista del semanario Voces, Ovenir Sartú, y al editor y ensayista Marcelo Marchese. ¿Cómo les va? Y librero. Ambos buenos amigos, ¿cómo andan?
Muy bien, buen día.
Un gusto recibirlos.
Buen día a todos.
El domingo pasado, en Rurales, en la sección Rurales del Diario del País, el colega Nicolás Lucich escribió un artículo sobre la importancia del sector forestal en el Uruguay. Y dentro de lo que es su análisis, con mucha información, mucho dato, justamente ubica la presencia de UPM y de las plantas de celulosa para aprovechar lo que ha sido una política de deforestación del Uruguay, desde el gobierno de la calle para aquí, ¿no? Y desde el punto de vista económico, para el Uruguay. Las críticas que ustedes tienen a esta instalación de la segunda planta de UPM, ¿tiene que ver con un tema económico? ¿Tiene que ver con un tema ambiental? ¿Tiene que ver con un tema, con temas vinculados a la localidad, a Paso de los Toros y su entorno, a la gente, al mundo del trabajo? ¿Por dónde vienen las críticas, Sonir?
Bueno, las tres, yo creo que hay tres líneas de crítica a esto. Una tiene que ver con lo ambiental, otra con lo económico, con las condiciones del negocio encarado con UPM, y otra tiene que ver con lo institucional. O sea, como tres uh-huh. áreas en las que este contrato nos crea profunda preocupación. Y quería aclarar una cosa. Cuando Lucich plantea esto de que es aprovechar las políticas de deforestación, sí. Digo, creo que es poner, hay que dar vuelta a ese planteo. En realidad, las políticas de deforestación son una misma cosa con este planteo, con esta instalación ahora de las papeleras. Hay una decisión de destinar al Uruguay a la producción de celulosa que se tomó hace más de 30 años.
Sí, en los 90.
En el 87.
87.
La ley de forestación.
Es de Sanguinetti.
Exacto. La ley de forestación, cierto, y la ley de zonas francas, que son el corazón de este tipo de emprendimiento, fueron las dos aprobadas con muy poquita distancia de tiempo en el año 87.
O sea que no es. Y siempre se manejó como una virtud de que había sido una política de Estado de todos los gobiernos.
Claro, porque había una decisión constante, esto está documentado, Marcelo ha escrito sobre eso los dos nos hemos instruido en esto sobre un artículo, un trabajo muy bueno de Daniel Panario y Ofelia Gutiérrez, que hace la historia de la forestación en el Uruguay, y es clarísimo que hay una decisión que no fue tomada por el Estado uruguayo, sino que es una decisión de hacer inversión en esta región de América, y que no es que estamos aprovechando una forestación previa con cuando se empezó a forestar era porque ya estaba previsto que vinieran después a producir la celulosa acá, o sea que no estamos creando nada ni aprovechando nada, estamos siguiendo una decisión económica que se tomó fuera del Uruguay.
Bien, Marcelo.
En el año 87 una consultoría japonesa llamada la JICA fue la que establece que Uruguay debería forestar y ya establece que debería haber una planta de procesadora de celulosa finlandesa que enviaría la pasta para hacer la celulosa en Finlandia y luego el papel iría a Japón, que es lo que está sucediendo. Es decir, esta celulosa es la que permite luego hacer papel higiénico para los asiáticos. Ese es nuestro destino como país. Lo increíble es que cuando no tenemos políticas de Estado para favorecer el desarrollo nacional, sí hay políticas de Estado, porque está la ley forestal de Pacheco, luego viene la ley forestal de la dictadura y luego esta del 87, unida a las zonas francas, que subsidia la producción y favorece de mil maneras la forestación, lo que luego desemboca en las pasteras. Es decir, no es casual que vengan las pasteras. Primero estuvo este plan previo, y esta forestación genera daños al país. Es decir, yo podría utilizar solo las tierras aptas para forestar, las tierras muy pobres, y bueno, de pronto estaríamos aprovechando esa tierra para algo útil. El tema es que no solo se aprovechan esas tierras, sino que se aprovecha todo tipo de tierras para forestar, generando diferentes problemas, porque en tanto ha ido aumentando la forestación, ha ido disminuyendo la producción de lana, ¿verdad? La producción de ovinos. Entonces, si yo tengo 10 personas cada 1000 hectáreas, cuando estoy con el ovino, con todas las ventajas que da, porque la industria de la lana, los tejidos y demás, que está en ruina o ha casi desaparecido, yo solamente contrato a 2 personas por cada 1000 hectáreas en las forestaciones. Es decir, la forestación desplaza gente del campo, aumenta el precio de la tierra, que entra en competencia, y hoy tenemos de pronto los tamberos que venden a un peso más barato de lo que producen el litro de leche, que a la hora de arrendar otro campo para como pastura, están en competencia con este sector que se ha venido favoreciendo con subsidios.
Acá hay un oyente que dice, siempre hay gente que odia el progreso, debe ser para mantener el país del siglo XIX. ¿Instalar plantas de esta es modernizar el Uruguay?
Bueno, depende de qué se entienda por modernizar, ¿no? O sea, si haces algo que antes no había, se supone que estás modernizando, pero se puede modernizar en un sentido adecuado o en un sentido inadecuado, ¿no? Es decir, la novedad de algo. Primero que, hablando a profundidad, acá se pueden objetar dos cosas, ¿no? Una cosa es si este modelo económico, este modelo de destinar el país a una producción como la celulosa, con las dificultades que planteaba Marcelo, eso es el tipo de modernización que necesitamos, es un problema. Y es una discusión teórica que vale la pena dar. Ahora, el tema es que además esto se manifiesta en un contrato en particular, en un negocio en particular con la empresa UPM, que es absolutamente inadmisible para el Uruguay. Es decir, aun quien quiera decir, bueno, la forestación no sería mala idea y la producción de celulosa tampoco, es decir, quien crea en ese modelo de modernización, bueno, pero tiene que mirar el caso concreto. Bueno, en este caso, este negocio es absolutamente impresentable.
O sea que las críticas de ustedes también pasan por la forma en que se ha planteado este caso concreto. Claro, a diferencia de los otros dos casos que tenemos, la Botnia anterior y Montes del Plata.
Creo que los otros casos también son, es decir, los negocios particulares de esos casos son muy poco convenientes para el Uruguay. Por una cantidad de cosas, por la práctica de zonas francas, por las exoneraciones tributarias que se les dan, por los efectos ambientales, por lo poco que percibe el país por esos emprendimientos, por el poco cuidado que significa el costo que significa para el ecosistema en comparación con las utilidades que deja. Pero este caso de esta segunda planta de UPM no tiene precedentes. En la vida se vio un contrato, es decir, porque Uruguay no tuvo que hacerle 300 kilómetros de vía de ferrocarril a pedido a las otras plantas, a esta sí. Es decir, hay que hacer una inversión de más de 1.000 millones de dólares para entregarles una vía de ferrocarril hecha a costa del Estado y mantenida a costa del Estado, un puerto, viaductos, carreteras para camiones de altísimo peso en todo el país, sin tener, es decir, se van a invertir casi la mitad del capital, el Estado uruguayo tiene que invertir casi la mitad del capital necesario para que la empresa se instale, la planta se instale, y no va a tener nada, ni utilidades, ni acciones, ni impuestos.
Anoche Astori decía, nunca hubo en la historia de Uruguay una inversión tan grande como esta. ¿No se dan cuenta de eso?
Claro, pero la mitad hace el Estado uruguayo y no lleva nada a cambio. O sea, el tema es, claro, si uno hace una inversión enorme, pero no, el tema es cuánto produce después esa inversión. Es decir, aparente, según, es muy difícil cuantificar cuánto, pero no menos de 2.000 millones de dólares es lo que le va a transferir Uruguay en beneficios a la, más lo que dejará de cobrar después, ¿no? Pero que va a invertir para, claro, que el UPM se instale, y a cambio de eso no tiene nada, no tiene parte en las utilidades, no tiene acciones de la empresa, no va a percibir casi impuestos, el canon que le fijaron es ridículo, ridículo, es menos de lo que cuesta cuidar ambientalmente, es decir, supervisar ambientalmente la situación. Entonces, ojo con confundir la idea de modernización, que puede ser discutible, puede haber distintas opiniones sobre cómo debemos modernizarnos. Ahora, este caso concreto, este negocio concreto con UPM es desastroso para el Uruguay.
Vamos a ir a la pausa ahora, pero acá, con respecto a esto, ¿quién va a invertir 4.000 millones en este país si no se le dan exoneraciones?
Bueno, pero dice, de los 4.000 millones, la mitad la pone el Estado uruguayo, que da las exoneraciones y no recibe utilidades. Entonces, ese es el tema.
Pero hay un detalle. Se argumentó durante años que UPM iba a invertir 4.000 millones y era mentira. Es decir, según el propio contrato, ellos dicen que invertirán 2.500 millones, cosa que tampoco sabemos si es verdad. Seguramente inviertan 1.250 millones de dólares. El tema es si yo invierto 1.250 millones de dólares para generar trabajo o si invierto 1.250 millones de dólares para llevarme recursos del país, que son recursos naturales y a su vez es trabajo de la gente, sin pagar impuestos, dejándonos a cambio una tierra estragada, una educación comprometida, porque UPM también participa en los planes de estudio de ¿cómo se llama?
¿De factibilidad?
De la formación técnico-profesional.
Se compromete nuestra legislación laboral, porque los acuerdos laborales que se hagan con UPM se trasladan al resto del país y ante caso de diferendo tendríamos que ir a un tribunal internacional ante cualquier problema. Es decir, las consecuencias de este contrato, esta modernización, lo que significa es que una transnacional viene, se lleva recursos e impone condiciones al resto del país.
Vamos a la pausa, estamos con Marcelo Marchesi y con Oenir Sartú y les dejo esta pregunta a un oyente. ¿Ustedes están diciendo que el Uruguay no precisa ferrovías, carreteras y viaductos?
Ya vendremos. La contestamos después.